Esto. Hola Luciano Napolitano, ¿cómo estás? Graciela Iñazú, Eduardo Barone, te saludamos aquí desde Radio Nacional.
¿Qué tal? Buenas noches.
Esa voz.
Esa voz.
Una voz en el teléfono.
Esa estás, risa además, bien? Por favor. Herencia por todos lados, ¿no? El ADN está en vos. En la música, en la voz, en la risa.
Bueno, bueno. Aparentemente es así y también tengo la otra mitad que es mi mamá, así que...
Por supuesto, nadie se atreve a tocar a mi vieja, ¿no?
¿Y qué sacaste de tu mamá? Porque de tu papá ya sabemos, bueno, tocas muy bien, cantás, tenés una banda de hard rock, ¿viste, etcétera? ¿Y qué sacaste de tu mamá, de María Gloria?
Y los... aprender a disfrutar de cada momento... En realidad los valores que tenía mi viejo y mi vieja tiene, son muy parecidos, ¿viste? Por eso yo estoy acá. qué sé yo, tenemos una vida estructurada por fuera, pero por dentro somos libres, estamos en un sistema que nos costó mucho adaptarnos. A mí en lo personal, yo hasta hace... tengo 45 años, bueno, a los 20 años estaba en estado natural. No tenía influencia de nada. Me armé lo borne salvajemente. Las letras hablan de cosas que pasaron por mi vida. Mi vida está llena de magia, de sueños, de deseos y también de trabajo, de sufrimiento y de alegría. Las letras de Loborne capaz que no son tan como abarcativas popularmente, no es un idioma universal que lo pueda entender cualquiera, y tal vez está más enfocado en lo espiritual que se genera en uno mismo, sin influencias externas. O sea, yo más que rezar el Padre Nuestro, no sé. Y lo rezaba porque mi mamá me lo enseñó, pero después cuando agarré viaje solo, me di cuenta que, bueno, que sí, Jesús o cualquier figura es un símbolo para encontrar el camino de la espiritualidad, y eso reside en todas las personas. No necesitas ser cristiano o de cualquier religión para saber bien lo que llevas adentro.
¿Qué quiere decir Loborne, Luciano?
Loborne es un nombre que viene de Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne se escribe Ozzy Osbourne. Entonces, como hacíamos cover de Ozzy, nosotros decidimos ponerle a la banda Los Bornes. Y como te decía hace un rato, yo la verdad que antes no me fijaba en algunos detalles, como por ejemplo pronunciar bien las palabras para que se entienda qué es lo que estoy diciendo. Entonces me preguntaban cómo se llama la banda, Los Bornes. ¿Cómo? Los Bornes. Entonces medio como que me hinchó las pelotas eso, entonces le puse Loborne directamente.
Porque también se había dicho que el nombre de Loborne era por los bornes de la batería, pero no era así, de la batería del auto.
No, sí, porque justamente estábamos en el micro de gira de Papos Blues con mi viejo discutiendo el tema, porque yo tenía que tener un nombre para salir a grabar el disco y no tenía un nombre definido. Entonces yo le dije, mirá, pongámosle, no me acuerdo como le había dicho, pero en un momento viene el gordo Doble Pechuga, un amigo de mi viejo, dice,
acá está, Carpo, son los bornes los que están flojos, por eso no arranque el micro.
Y ahí nos empezamos a cagar de risa y el loco me dice, ponele los bornes, ya fue. Entonces le puse Lobor, o sea, veníamos justo discutiendo ese tema, o sea que lo armamos medio entre los dos, pero la idea también era de ponerle Loborne, fue de Diego Tomás, Robin Trombini y Luis Sánchez, que fueron los primeros músicos con los que salí a tocar profesionalmente.
¿Sabés, Luciano, que yo conocí tu historia en profundidad, debo confesar, a partir de la extensa y excelente entrevista que compartiste con Eduardo Barone en Clarín, no hace muchos días, y lo que más me impactó fue cuando vos le contabas a él la historia de tu papá, que vos recién tendrías 14 o 15 años cuando te enteraste por un diario que Papo era tu viejo, aunque vos no decís Papo es mi viejo, por supuesto. Papo, es el artista, tu viejo era tu viejo, ¿no?
Sí. Bueno, estaba bien clara la nota, ¿no? O sea, si tengo que resumir algo para la audiencia, yo soy una persona común y corriente, y mi padre también, solamente que su trabajo era extraordinario y abarcaba un poquito más de lo que la música. Tenía también un compromiso social con la gente y consigo mismo para su imagen, que es la que le permitía sobrevivir en esta realidad.
¿Y cómo fue? Eso me gustaría que le cuentes a la gente. ¿Cómo fue la primera vez que tocaron juntos, no? Porque esa siempre hay una cosa siempre entre padre e hijo, no importa la familia que sea, pero siempre hay un vínculo y cada uno de esos vínculos es diferente. Yo no me imagino cómo hubiera sido en mi caso, no sé, tocar la viola con mi viejo, además de que mi viejo no era violero, pero digo, ¿cómo fue esa primera vez?
Bueno, como primera vez fue en el dormitorio de su casa, mientras me pasaba unas escalas, pero en público, que fue lo más difícil para mí, o sea, ya tocar adelante de él para mí era muy difícil, me ponía muy nervioso, y aparte como que no me podía soltar, ¿viste? Me ponía nervioso porque, claro, el otro era un animal tocando, pero volviendo al tema, en el Roxy hicimos un recital, yo digo hicimos porque era Plomo, y cuando sos parte de una banda no importa si tenés un instrumento o cargás los equipos, sos parte del show. Entonces digo hicimos el show, y en ese show me invitó a tocar por primera vez, si mal no recuerdo, Ruta 66 y El Hombre Suburbano. Y la verdad que me puse muy nervioso, tenía tres guitarras, que las sigo teniendo, y le rompí la cuerda a las tres, antes de subir a tocar, o sea, me presentó y tardé más o menos 2 minutos en subir al escenario, porque se me cortaba la cuerda de probar el sonido nada más, ni siquiera había tocado un acorde, pero bueno, fue bastante vibratoria la experiencia.
Y unos años después, varios años después, te tocó participar en el riff de 2018 que armó Vitico, y tuviste que tocar esos temas. ¿Cómo fue tu experiencia de volver con el nombre napolitano a Riff, que es, vamos a decirlo, la banda más grande del heavy en Argentina?
Y fue bastante, se brindó todo naturalmente, o sea, hacía 10 años o más que había productores dando vuelta, ofreciendo la vuelta de Riff y todo tipo de formatos e ideas. La verdad que yo siempre dije que no, y cuando pasó accidente de mi viejo, con mi tico estuvimos un poco distanciados por, bueno, cosas familiares. Pero después nos empezamos a acercar. Yo me acerqué a él directamente en el Citibar. Él tocaba con Viticus. Citibar es un lugar que queda en Martínez, la provincia de Buenos Aires. Es un lugar donde toqué con Loborne, mi banda, un montón de veces. Y bueno, me enteré que estaba él ahí, agarré la moto, me fui hasta allá. Bajé, entré solo. Estaba él con toda su gente. Y le dije, Víctor, qué bueno verte. Vamos a tocar una canción o algo así. Y empezamos a conversar nuevamente. Después de un tiempo, bueno, conversamos de algunas cosas, algunos detalles, quedó todo claro. Y empezamos a compartir las ideas de que qué loco armar riff, ¿no? Porque la gente, donde yo voy con Loborne, me piden riff. Y yo con Loborne no toco tema de riff. Toco uno que otro, muy muy raro. Y cuando hago un homenaje a mi viejo, hago tema de Papo Blues. De riff no toco nunca. Y me dice, y yo cuando toco con mi tico, con Viticus, me pasa lo mismo. Que toda la gente quiere tema de riff. Bueno, la cuestión que una vez presenté el disco Lobornetorium en el teatro en el teatro Vorterix, y Vitico vino de invitado y cerramos con Que Sea Rock.
Hablando de eso, mira, Luciano, te estamos escuchando atentamente. Recordamos que estamos hablando en este especial Papo por Luciano Napolitano en Noches Argentinas, en vivo para todo el país a través de Radio Nacional. Vos estás recordando ese encuentro con Riff, Que Sea Rock. Y te invitamos y nos invitamos a disfrutarte y a escucharlo. ¿Te parece bien? Y seguimos charlando después.
Sí, vamos a escuchar el qué cosa, lo que grabó...
Lo que hiciste, Que Sea Rock, con Riff en Varadero, en el 2019.
Ah, qué bueno. Dale.
Dale, eso. Buenísimo. ¿Te gusta escucharte, Luciano?
No.
¿Por qué no?
Me gusta escuchar el conjunto de los músicos. Y cuando toco solo, sí, me gusta escucharme a mí solo. No puedo escuchar otra cosa.
Yo lo que quiero agregar es que ese sonido del riff que habían armado con Pitico, que eso es un sonido tan denso, tiene también sus raíces en una gran banda de hard rock que es AC/DC, ¿no? ¿A vos te gusta esa onda?
Sí, bueno, riff es como por muchas personas es el AC/DC argentino, ¿no? Todo el mundo dice eso. En cierta manera.
¿Y qué bandas escuchás hoy en día?
La verdad que estoy escuchando, mira, hasta hace un par de años estaba escuchando el Tri de México.
Ajá.
Después empecé a escuchar canciones de riff para sacar los solos de guitarra y la verdad que fue un laburo muy intenso, mucha energía, muchas horas por día tocando cada solo, o sea, tengo que contarte que si no fuese por una función que tiene YouTube, que vos podés poner más lenta la canción, la afinación no cambia, pero la velocidad sí. Entonces había riffs que eran tan complicados que tenía que bajarle la velocidad para poder entenderlo. Y bueno, ese laburo lo hice con cada canción que tocamos. Y después llegamos a tener una lista de 30 temas, 30, 35. Entonces estuve, no sé, como 3, 4 meses sacando solos de guitarra. Y cuando tocamos en el Vortex, en realidad nos juntamos para hacer un show solo. Como decía hace un rato, esto lo hicimos con Vitico para la gente, para el público que ya nos venía a ver a nosotros individualmente como Doborne o como Viticus. Pero bueno, después hizo bastante de quilombo la historia y hubo especulaciones de la vuelta de Riff. Y nosotros salimos a aclarar que esto no era ninguna vuelta de riff, que esto era un riff 2019 armado por Huff y Vitico. Y nosotros estábamos con el hijo de Juan Moro y hacíamos una versión de Riff 7 2019, que no me parece descabellado, o sea, es algo que lo hicimos con mucho respeto, lo hicimos... arrancamos acá en la sala de ensayo de Loborne, de donde estoy llamando ahora, y de donde estamos hablando, perdón. Y bueno, estuvimos guardados como 5 meses tocando el secreto, sin decirle nada a nadie, y cuando salimos la explotamos porque estuvimos canutados practicando y limando detalles y cosas que... Bueno, después cuando tocamos en vivo, los nervios también reaccionan un poco, sobre todo por toda la presión que tiene eso, el público. Bueno, no sé, nosotros estábamos acostumbrados a tocar para como mucho 1000 personas y fueron 3 teatros llenos, al mango, quedó gente afuera. O sea, después salimos por todo el país a tocar... Y maldito coronavirus.
¿Qué hace que ahora tengamos que escucharnos de esta manera, no? Maldito coronavirus. Podrías componer un tema con eso, me parece, Luciano, ¿no?
Sí, un disco, me parece.
Escúchame, tenemos que ir a la pausa, pero nos vamos con un tema tuyo, por supuesto. Hablan de vos, y después, todos hablan de vos, y después nos vas a contar... Exactamente, ¿qué significa eso? Porque nosotros creemos que en algún momento todos hablaron de vos y mucho. Vamos a un pequeñísimo corte y seguimos hablando con vos, ¿te parece bien?
Dale, bonito.
Estamos en este especial, Eduardo Papo por Luciano Napolitano, o los Napolitano en Radio Nacional en Noches Argentinas. Hasta las 5 en vivo.
¿Por qué podemos charlar? Tomar un trago en un bar. ¿Por qué podemos hallar? Poder volver a empezar.
nacional.
La radio pública tiene historia.
Seguí a la radio en Twitter. @nacionalam870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 30 minutos.
Para prevenir el coronavirus es importante ventilar a diario todos los ambientes de tu casa. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Nacional, la radio pública.
Hola, Eduardo Oliver de ti, ¿cómo les va? Temporada 17 de Dos Gardenias. Muy buena lectura, muy buena música, radio y listo. Dos Gardenias. Jueves, después del cuento de Quique, pasada la medianoche. Dos Gardenias.
Noches Argentinas.
Minutos han pasado de las 2, estamos con este especial napolitano aquí en Noches Argentinas, hablando con Luciano.
Que napolitano no sé, suena como milanesa napolitana.
O como una pizza también a la napolitana. Bueno, ustedes son eso también, ¿o no, Luciano?
Este, estamos cortados con el mismo cuchillo.
Estábamos escuchando ahí este tema, que por supuesto es blues local, y que le daba título a un disco muy especial en la carrera de Norberto, porque fue sin dudas el disco que más vendió en aquel momento, pero también para vos, Luciano, fue un disco especial, ¿no? Porque fue más o menos para esa época cuando lo encontraste a Norberto.
Sí, igual lo era antes de ese disco. Creo que lo venía todo. Venía con un disco de riff. Bueno, la cuestión que estuve en el proceso de grabación, y no, o sea, no estuve en la grabación, estuve en alguna mezcla y en algún arreglo de guitarra que metió mi viejo después de grabarlo.
De blues local, me hablas.
Sí, de blues local. Ajá. Y, pero bueno, para mí es como un manual este disco, porque las canciones las vi tocadas arriba del escenario antes que las graben.
Claro.
Entonces cuando lo grabaron, las versiones cambiaron un montón y después ya quedaron como estipulados en eso. O sea, sí. Blues local es así, empieza acá y termina acá. Antes el blues local empezaba y tardaba 14 minutos, ¿viste? En vivo.
Sí.
Y en lo que grabaron en el disco es algo que dura X cantidad de minutos y siempre en los shows a veces lo respetaba y otra vez se pegaba haciendo un solo de 40 minutos.
Sí, y además este es un disco muy especial. Mucha gente piensa que el tema Mi Vieja era de Norberto y la letra no era de él. Era un tema que más bien fue como a pedido, y él no tenía muchas ganas de incluirlo, incluso tengo entendido esto, porque lo hablé con él en algún momento, y resultó siendo un gran hit. Pero me gustaría, si tenés ganas, por supuesto, y después voy a contar alguna cosa respecto de vos, me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue ese encuentro, ese primer encuentro de padre e hijo, cómo sucedió.
Ah, yo pensé que me ibas a preguntar lo del disco de mi vieja.
No, después te lo voy a preguntar porque tengo algo para decirte, pero primero, vamos a lo primero. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso?
Y yo sabía que mi viejo era famoso y que había viajado al exterior y punto. Después pasaron un par de años, un tío me dijo que mi viejo se llamaba Norberto Napolitano y un compañero de colegio, leyendo una nota, me confirmó que era Papo, el guitarrista de Riff. Y bueno, yo, como sabía el nombre y el apellido, fui a un locutorio, llamé a la casa de mi viejo, insistí hasta que lo pude conectar y me invitó a la casa. Primero me invitó a un show y fui a ese show. En ese show estaba la Colorada, la hermana de María Luz, una novia que tenía él, que la quería mucho. Y María Luz, esta chica, la hermana de María Luz, que son parientes de Celeste Carvallo, son de la familia Carvallo, presenta a mi viejo. Bueno, no es que me lo presenta, mi viejo la mandó a ella a decirle que ahora venía, que le esperé un cachito. Entonces yo la esperé abajo de una escalera, creo que fue en un boliche, no sé si era Cemento o Halley, me parece que era Halley, que tenía una escalera a la izquierda, de mármol alta. Y después, bueno, bajó el loco, nos saludamos, nos cagamos de risa, teníamos la misma voz, ¿viste?
Y era así, como mirarse en un espejo, más o menos.
Sí, la verdad que sí, era muy gracioso.
Vos sabés, para, interrumpo un segundo, yo te estoy escuchando, Luciano, y tu papá, yo lo conocí porque una vez fue a grabar a los estudios de Crónica TV un especial para el canal de la música, y ese recital lo pasamos un montón de veces en el canal y a mí me tocaba hacer como los informes, y te estoy con, cierro los ojos y te escucho hablar y reírte, y lo estoy escuchando a él, que además ese día para ese recital tenía una polera negra con el cuello bien alto, una campera de cuero, y tenía el pelo largo. Es impresionante, de verdad te digo, te lo deben haber dicho muchas veces igual.
Ah, sí, o sea, a mí me pasa que estoy buscando una canción de... Pues yo tengo una computadora que tengo guardado discos de otras computadoras que tuve. Entonces capaz que se me mezclan las grabaciones y escucho una canción y digo, ¿y esta cuándo la hice? Y después me fijo y era mi viejo. Entonces, y si no, me pasa al revés. Creo que es mi viejo y al final soy yo. Pero me doy cuenta porque él tenía como una nota más grave que yo. O sea, yo tengo la voz gruesa, pero la afinación de él era un tono más alto, ¿viste?
Luciano, ¿y en algún momento lo sentiste como un peso? ¿Te pesó ser el hijo de Papo?
No, la gente me lo hizo notar. Para mí, ahora que no le doy más bola a la gilada, porque en un momento, o sea, empecé no dándole pelota a nada, me patinaba todo. Y después cuando pasó el accidente, mis amigos me empezaron a decir, loco, tené cuidado porque con tu manera de ser que te chupa un huevo todo, vas a tener problemas. Y de hecho los tuve una vez y tuve que salir a hablar porque no era consciente de la popularidad de mi viejo. Yo no pensé que era que llegaba a tanta gente, ¿me entendés? O sea, yo para mí era mi viejo, íbamos a tocar y el lugar donde más gente vi que tenía fue cuando tocó el soporte de Incisivo de los Rolling Stones. Después cuando tocó con Riff en el Hangar, también que fue mucha gente, y en Obras, que había 5,000 y pico de personas, cuando presentó Blue Local. Pero después cuando laburábamos era un tipo que tocaba para 30 personas, para 50, para 200. Hay anécdotas de músicos que me cuentan a mí que le daba vergüenza decir que ellos habían vendido más entradas que mi viejo, y mi viejo era la figura principal. Esa es una historia que, bueno, que yo conozco de gente que puedo dar fe de que están hablando las cosas de verdad, ¿viste? Porque son gente que conozco de tocar en recitales desde aquella época también. Entonces, para mí era un tipo normal. Después, bueno, cuando se empezaron a acercar los chupasangre, me empecé a dar cuenta de que algo había cambiado. Entonces me empecé a fijar en qué era lo que mi viejo representaba, y me di cuenta que es una estrella mundial. Entonces comienzo a empezar a escuchar a esa gente que me decía que me cuide, y empecé a cuidarme, y me empecé a dar cuenta de que lo más importante que tenía era mi familia, que los demás no existía, y a mí ya se había muerto mi viejo, mi tía, mi primo en un accidente de moto también. Entonces es como que ya estaba bastante podrido de recibir mierda ya de la vida como para tener que soportar estúpidos hablando por hablar, por el deporte nacional que es el verdugueo, ¿viste? Como no, hay gente que no tiene vida propia, tiene que hablar del otro para ver lo desgraciado que está el otro para sentirse bien él. Pero bueno, eso, quiero que sepan a los que están escuchando que hay gente que no piensa todos iguales así. Hay personas como yo que enfrentamos la realidad, la confrontamos, resolvemos porque queremos dormir de noche y criar a nuestros hijos con salud y con verdad y transparencia.
Luciano, justamente antes de ir a la pausa habíamos puesto el tema Todos Hablan de Vos. Vos dijiste en un momento la palabra los chupasangre. Claro, porque imagino que viviste con mucha bronca como de golpe todo el mundo a partir de la muerte de tu papá, tras el accidente, empezó a estar, resulta que era el mejor amigo, que estaba con él, que le había prometido tal cosa, y vos eras como, en vez de ser el hijo, que además tenés su apellido por decisión, por supuesto, de Norberto, y sos el hijo, como estábamos hablando, porque no hace falta ni un ADN, sos igual, y él te reconoció y te quiso y te amó como tal, tuviste que dar demasiadas respuestas, ¿no? A eso te referís, fuiste cuestionado,
sí,
todo,
sí.
Como sea, si no tuvieras derechos.
No, es como que, repito, yo estoy más civilizado ahora, o sea, como tengo que dar la cara porque es naturalmente lo que tengo que hacer, ¿entendés? O sea, me encanta la música, que voy a salir a tocar temas que no tengan que ver con mi vida, y mi vida tiene que ver con que mi viejo era papo, entonces no quiero despegar de eso tampoco, no me interesa, no pienso que me estoy colgando de la bola de mi viejo. Yo soy una persona libre, hago lo que quiero. En este momento me agarró la época que estoy tocando temas de Riff con músicos que eran fundadores de Riff e hijos de músicos que tocaron en Riff, así que me parece algo como una etapa de mi vida que fue auténtica. En este momento no puedo decirte que vamos a tocar de nuevo porque Víctor tiene el mismo problema que yo de POC, entonces somos personas de alto riesgo de contagio, entonces ni en pedo salgo hasta que no se solucione todo esto. Y después, volviendo al tema de la música uno a veces se olvida de las cosas, y en este momento me olvidé.
No, te...
yo te voy a salvar.
Ay, me...
yo te voy a salvar. Escuchá. Dale.
Ay, me contagias la risa, Luciano.
Bueno, salió así.
Mira, está buenísimo todo lo que estás contando. Yo quería contar una pequeña anécdota que pinta de cuerpo entero cómo son los napolitanos. Yo lo estoy conociendo cada vez más a Luciano. Tuve la suerte, la fortuna de conocerlo bastante bien a Norberto desde los años, fines de los 70, y tuvimos, no sé si una amistad, pero a él le gustaba mucho venir a mi casa a escuchar blues, y bueno, compartimos varios encuentros, ¿no? Entonces, voy a contar esto para que la gente entienda cuáles son los códigos que tienen los napolitanos. Yo vivía en Cardales, en una zona de quintas, era pleno invierno, y yo vivía en una casa de una hectárea, en una casita, digamos, de cemento común y corriente, un bolseado así, tipo mediterránea, blanca, y muchos árboles alrededor. Domingo a las 11:30 de la noche, invierno. La casa siguiente estaba a 50 metros, ¿viste? En una manzana había 4 casas, nada más. Entonces, y yo estaba discutiendo acaloradamente en ese momento con la que era mi esposa. Teníamos unos perros, unos ovejeros alemanes que los teníamos para cuidar la casa, etcétera. Y en un momento que estábamos discutiendo no sé qué, escuchamos que los perros empiezan a ladrar, salen corriendo, y yo le digo a mi esposa, apagá las luces porque nos roban, apagá.
Apaga las luces
y se escucha un ruido como gutural, una voz que venía de la tranquera. Y me dice ella, alguien te está llamando, dicen varones. Y digo, a ver. Entonces escucho, varones. Digo, uy, es Papo. Dice, no, Papo no, es Papo que no entre acá porque ahora yo estoy hablando con vos. Y si viene Papo, vos enseguida te pones loco con Papo y se pone a escuchar blues y no sé qué. Bueno, para que salgo a hablar. Entonces salgo y Papo había venido con un Chevrolet 400 que tenía, ¿no? Y estaba con cactus. Esta no la sabes vos. Escuchá bien, Luciano. Estaba con cactus. Entonces nos ponemos a hablar. Me dice, ¿qué estás haciendo? Y mira, justo en este momento estoy discutiendo con mi esposa, ¿viste? Estás discutiendo y se subiste al auto, nos vamos a la mierda. le digo, no me puedo ir porque me echan, me separo. ¿Cómo me voy a ir? Entonces me dice, bueno, no sé. Me dice, vengo a tocar con los mexicanos. Y saca la Cámara Blanca del baúl. Los mexicanos eran mi banda, los Hombres Lobos. Digo, mira, están durmiendo los mexicanos. Digo, no puedo. Entonces, no sé, ¿viste? Me dice un par de cosas. Se mete en el auto, que atronaba Led Zeppelin adentro de ese auto, que se despertó todo el barrio. Entonces se da media vuelta y se va, el auto se pierde en la ruta. Y cuando entro a la casa me doy cuenta que se había olvidado el perro. Estaba cactus. Se lo deja en mi casa. Y yo, como tenía los perros grandes, a Cactus lo metí, que también un perro grande, lo metí.
Se lo embocó.
Se lo embocó. Y lo dejé como en esa jaulita, en ese nichito que tienen los tubos de gas. Lo metí ahí al perro y lo empiezo a llamar al celular, a Norberto. Meta, nada. Contestador, no entraba ninguna llamada. Como era de noche, bueno, le digo a mi esposa, vamos a dormir, mañana lo llamo. Me levanto el otro día, empiezo a llamar al celo, no contestaban, Roberto no contestaba. Entonces, como a las 3 de la tarde, digo, vos, llamo a la casa. Entonces lo llamo a la casa de Artigas, me atiende la hermana, y me dice, ¿qué pasa, Edu? Le digo, mirá, Norberto se dejó acá. Tú dices, ah, ¿está ahí? Digo, sí, mirá, cuando lo veas, avisale a Norberto. Dice, no, está acá al lado mío, te lo paso. Dale, entonces me da con Norberto y dice, ¿qué pasa? Digo, escuchame, te dejaste el perro acá. Y te estoy llamando hace, no sé, 10 horas al celular. Y dice, ¿qué celular si yo no tengo celular? Digo, ¿cómo no tenés celular? Yo te llamé 1000 veces al celular. Dice, no, ¿sabés lo que pasó? Escuchen esto, por favor. Dice, no, estábamos la otra noche, anoche, estábamos con un amigo mío, nos habíamos tomado unos copetines, estábamos en los lagos de Palermo, y en un momento estábamos ahí al borde del lago, mi amigo quería hablar por teléfono, y el teléfono celular se le cayó al lago, al agua. Me digo, ¿y qué tiene que ver? ¿Y cómo que tiene que ver? Me dice, era amigo mío, yo agarré mi celular y lo tiré también. O sea, esos son los códigos de los napolitanos.
Qué hijo de puta.
Todo por un amigo, ¿eh? Y Luciano, también, que lo tenemos acá al aire, es un tipo que tiene muchísimos códigos, que supongo que te vienen de tu papá, pero también de tu mamá.
Sí, totalmente, qué sé yo. Y también uno se va formando de acuerdo a con la gente que te va juntando, lo que te va pasando con esa gente, y después te seguís juntando o no, y así te va formando. Hablo de cuando sos adolescente, ¿no? Y después el conocimiento de cómo se camina más o menos te va dando la pauta de que nunca vas a terminar de aprender a acomodarte. Y en algún momento sabés más o menos dónde está tu lugar. Que si a mí me gustaría vivir en un lugar donde no tenga que hacer más que cosechar mis verduras y tocar la guitarra, ¿viste?
Claro.
Pero eso no es posible porque mis hijos tienen que ir al colegio, y existe la electricidad y vivimos en esta sociedad de consumo.
Y además sos electricista. Pará, Luciana, hay que decir que sos electricista además. Existe la electricidad, soy electricista, tengo una familia y me civilicé, ¿no? Una cosa así sería.
No, o sea, soy técnico electromecánico y eso de me civilicé, estoy haciendo fuerza, dije, hago lo que puedo.
Escúchame, Luciano, tenemos ganas de compartir un tema con vos que tiene, supongo, que ver con lo que estamos hablando. El viejo con Eric Sardina. ¿Tenés ganas?
Wow, buenísimo, dale.
My name is Eric Sardinas, and this is Big Motor. This is Brian, this is Lavelle, and we look forward and have been waiting to play here in Argentina.
Después de tanto tiempo, reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viviendo viejo. No sé lo que pensar si ya no sé qué es lo que pienso.
Yo soy un hombre bueno. Lo que pasa es que me estoy viviendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo. No le daré importancia al cuerpo. No puedes ver que esto me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me doy cuenta. Tengo. No soy un hombre bueno, lo que pasa es que no estoy viviendo viejo.
Estamos escuchando junto a Luciano Napolitano, el viejo, con Eric Sardinas, en este especial Napolitano en Noches Argentinas. Luciano, ¿cómo era tu relación con la música antes de saber, a los 15 años más o menos, que eras el hijo de Norberto Napolitano?
Y yo tenía contacto con un piano que tenía una tía, la madre de mi primo Pablo, que mencioné hoy, que también había fallecido en un accidente de moto. Y bueno, cada vez que iba a la casa de ella, tocaba dos o tres notas, y para mí eso era un mundo. O sea, tocar una nota sola del piano ya me llenaba. Entonces, siempre me intrigó tocar y después el primer instrumento que tuve en la mano, así armado por una fábrica, es un bajo. Antes tocaba, cuando era chico, tocaba las ollas, las cosas de mi vieja, la tapa de las ollas de mi vieja, me armó una batería y tocaba la batería. Después agarraba la escoba y hacía que tocaba la guitarra. Eso, siempre lo tuve en la sangre, eso, ¿no? No es algo que, o vi a mi viejo y me transformé en guitarrista. No, yo soy... De hecho, a mí me gusta más tocar la batería, pero tengo más habilidad con la guitarra que con la batería. Entonces, bueno, soy un baterista frustrado. Pero bueno, la verdad que... mi vida es tocar la guitarra. Si no tengo la guitarra, no puedo estar tranquilo con los demás. O sea, puedo tener algún asunto sin resolver, pero si no toco la guitarra es algo que me siento que me falta algo. Entonces es algo que lo llevo adentro. Es como, por ejemplo, cuando te haces adicto a una pastilla para dormir, que por desgracia me está pasando eso. No es adicto a una pastilla, es, me estoy un poco nervioso capaz y me tomo un poquito más de lo normal. Entonces el otro día cuando te querés dormir son las 3 de la mañana y no te dormiste, ¿viste?
Bueno, para nosotros es bárbaro porque son casi las 3 de la mañana y por eso podemos conversar con vos. Luciano dice Norma Ontiveros de Belgrano: felicitaciones por invitar a Luciano, excelente músico, indudablemente en su música está el ADN de Papo, maravilloso, y te mando un abrazo grande.
Bueno, muchas gracias. Sí.
Antes vos contabas o decías una frase que también se la hemos escuchado al Diego, a Maradona, y creo que alguna vez también a Norberto, y dijiste: a la gilada no hay que darle bola, ¿no? Y la gilada siempre habla. Entonces, ahora que te tengo al aire, que te tenemos acá al aire, me gustaría que nos cuentes, si tenés ganas, si te animás, cómo fue la noche del accidente con las dos motos, por favor.
Bueno, estábamos con Norberto, cada uno en una moto, salimos de una parrilla, veníamos a andar toda la tarde y nos íbamos a la quinta de Luján que él había alquilado y que hacía una semana que él estaba ahí fijo, y yo iba y veníamos. Él estaba laburando con eso de los discos, de vender discos en la disquería y todo. Cuando llegamos a la altura de la quinta, el loco siguió derecho, no paró, no frenó. Entonces yo lo alcancé porque él tenía la llave de la quinta. Me había dicho que iba para la quinta y yo me acerqué. Y él estaba en el carril de la... bien a la derecha, digamos, la línea casi de la banquina, a una velocidad lineal. Y yo venía... él venía a una velocidad bastante mayor que la mía. Y yo venía por el... prácticamente a la derecha de la línea amarilla. Y cuando le estoy alcanzando, giró el volante bruscamente y justo coincide que tocan los dos manillares y salimos despedidos. Yo salí despedido para la izquierda y él para la derecha. La verdad que yo tenía un acompañante inexperto, femenina, es como que no podés controlar bien la moto cuando hay alguien atrás asomándose y mucho tiempo después, muchos años después, me di cuenta que bueno, que fue un accidente y que nadie tuvo la culpa, que por desgracia la gente siempre quiere echarle la culpa a alguien y me echaron la culpa a mí. Y la verdad que yo no tuve la intención de hacerle daño a mi papá, y fue algo muy muy duro que tuve que vivir, lidiar con gente muy maligna, pensando en cualquier cosa menos en lo que yo sentía, y que había perdido a mi viejo en una noche maravillosa donde nos habíamos encontrado nuevamente, porque el materialismo a mí me ponía un poquito nervioso. Entonces, cuando había problemas de guita, yo me alejaba. Cuando había problemas de que, no sé, por ejemplo, la moto, yo me la compré solo. Él me quería regalar una moto y yo dije, no, gracias, yo me la compro solo.
Luciano, no, sí. Estamos muy emocionados y conmocionados con tu testimonio, pero sabes que tenemos que ir a las noticias. ¿Nos esperás y seguimos charlando después de escuchar?
Sí, preferiría que lo dejemos así porque el accidente fue eso, no fue más que eso.
Seguimos charlando así con vos.
Una buena aclaración, como decíamos, para la gilada. Vamos a las noticias y volvemos con Luciano Napolitano aquí en este especial de Noches Argentinas.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 3, un minuto. El Instituto Malbrán identificó la circulación de tres cepas diferentes del COVID-19 en Argentina. Una proviene de Asia, otra de Europa y la restante de los Estados Unidos. Este hallazgo permitirá acelerar el proceso para encontrar la vacuna y facilitar la producción de reactivos, según afirmó la directora científico-técnica del Malbrán, Claudia Perandón. Aumentan a 15.000 pesos el monto mínimo de extracción por cajero automático. La resolución fue adoptada por el Banco Central y rige para todo el país. El nuevo monto mínimo es para la extracción diaria de efectivo, con independencia de que se trate de clientes o no de la entidad en la que se realice la operación, así como de la red que administre el cajero. Las cataratas atraviesan la peor sequía desde 2006. La falta de lluvia en la cuenca del río Iguazú, que afecta a la zona centro y este de Brasil, generó que ese curso fluvial tenga un caudal de agua de apenas 289 metros cúbicos por segundo, cuando lo normal es entre 1.200 y 1.500. Según informaron las autoridades del Parque Nacional Iguazú, solo la Garganta del Diablo y el San Martín, los dos saltos más conocidos, tienen un hilo de agua y las otras 273 cascadas se secaron.
Datos del tiempo.
En Bariloche el cielo está despejado, la temperatura es de 4 grados 9 décimas, la sensación térmica 2 grados, la humedad 49%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura es de 11 grados 1 décima y la humedad del 80%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional ofrece contenidos para todos los niveles educativos. Lunes a viernes, de 15 a 19, cuarto, quinto, sexto y séptimo grado. Secundaria básica y orientada. Módulos educativos por Nacional. La radio pública.
Noches Argentinas, con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
Me dejaste tirado, abandonado en un lecho de muerte. Me dejaste tirado, abajo a un lado, sin volver a tenerte. Ahora entiendo tu razón de ser y el de existir de tu inocencia. Que hay en el vacío, que hay muy dentro mío y quiere tu presencia.
5 minutos han pasado de las 3 de la mañana, Eduardo. Estamos escuchando a Loborne, la banda de Luciano Napolitano, en este especial napolitano de hoy. Y Luciano, yo lo que te quería preguntar, vos decías a la gilada ni cabida, también se habló mucho acerca de los objetos que pertenecieron a tu padre, a Papo, a Norberto, y de que vos habías vendido algunos objetos, y sin embargo vos armaste una exposición en donde uno ve todo lo que hay.
Sí, para empezar, te digo, yo soy una persona que en otro momento hubiese cortado y no hubiese seguido la entrevista. Me preguntaste por el accidente de mi viejo, y cuando estoy por terminar de contarlo, me cortaron por una propaganda.
No, perdona.
La verdad me parece una falta de respeto. Voy a seguir hablando, no me voy a calentar y cortar porque eso lo hacía antes. Pero quería dejar claro nada más que una vez que perdimos el control, mi papá cayó y le pasó por arriba un auto. Y ahí murió. Entonces, que se tomen más en serio las cosas, porque te estoy contando que se toman a la ligera las cosas y estamos hablando de algo muy delicado. A mí me haces bajar en público a un lugar de mierda donde me tengo que acordar de un montón de cosas y nada para que, viste, me pongan la propaganda después de un montón de por otro cuando estamos hablando de la muerte de mi papá.
Totalmente.
Te pido, por favor, más respeto, porque si no, la próxima te corto.
No, está bien. Tenés razón, lo que pasa es que acá hay una cuestión
técnica. No me importa, loco, no me importa.
Está bien,
estás hablando conmigo algo muy delicado y yo tengo proyectos con vos que no tienen nada que ver con esta nota, pero me parece una falta de respeto. Así que.
Totalmente, totalmente.
Ubiquémonos, más delicadeza, por favor, porque estás hablando con una persona sensible. Yo no soy de madera, ¿viste?
Obvio, me parece bien lo que decís. Escuchame, yo te quiero hacer una pregunta que nada que ver, que así salimos de este tema. Porque tanto Norberto como vos siempre tocaron por un lado hard rock y por otro lado blues. ¿Por qué? ¿Por qué esas dos músicas te gustan?
Porque somos negros por adentro. Y los negros tocamos blues. Y de blues sale todo. Sale el rock, sale el jazz. Y la música de blues viene del sufrimiento. Era gente que estaba en los campos de algodones, cosechaban algodones, lo único que podían hacer para expresar su libertad era cantar. Entonces la expresión de popular de los esclavos era contar sus penas, sus desgracias, para que lo puedan escuchar a alguien y luchar por su libertad. Y de eso se trata el rock.
Pero, y por ejemplo, ¿cuándo empezaste a escuchar blues vos? ¿En qué momento?
Con Led Zeppelin. Led Zeppelin tiene una canción que se llama... ni me acuerdo cómo se llama, pero es un blues.
Creo que el primer disco me estás hablando, o el segundo.
No, el segundo me parece.
El segundo.
You know you showed me, babe. You show me all night long.
Que en realidad eran músicos ingleses que tocaban la música de los negros, ¿no? O sea,
obvio, obvio. Pero bueno, yo escuché, qué sé yo, conocí a Randy Rhoads, guitarrista de Ozzy Osbourne.
Tremendo.
A través de Zakk Wylde, porque conocí a Ozzy Osbourne tocando con Zakk Wylde. Y después de conocer a Ozzy Osbourne con esta formación, me enteré que existía Randy Rowe, que es el maestro de Zakk Wylde.
Claro.
Entonces, bueno.
Pero digo, a vos el blues más bien te llegó antes de conocer a Norberto o una vez que ya lo conociste a él.
No, el blues es parte del rock. O sea, yo cuando agarré una guitarra y empecé a tocar blues, o sea, me salió solo. De hecho, creo que el blues es lo primero que toca cualquier guitarrista que agarra una guitarra. O sea, acá yo cuando, por ejemplo, cuando mi viejo me regaló una guitarra, iba a un lugar que se llamaba Lo de Oli, acá en la calle Cazón y ¿cómo se llama? Chacabuco, en Tigre, donde se hacían zapadas. Y yo iba con una guitarra y lo único que podía tocar era un blues, porque cuando sos principiante no puedes tocar rápido como se toca en el rock and roll. Claro. Menos como se toca en el hard rock. Entonces lo primero que haces es tocar blues.
Que tampoco es muy fácil tocar blues, digamos, ¿no?
No, o sea, no es fácil, es sale del alma, punto. Y después, a partir de ahí, podés desarrollar tu espíritu o no, como músico.
Está bueno.
Luciano, bueno, antes que nada, te soy honesta, te quiero pedir disculpas si te sentiste mal.
No,
siento la obligación de decírtelo, nosotros tenemos...
Está bien, me parece bien, pero no te sientas culpable porque esto es parte del sistema, que es una falta de respeto a todo el sistema. Lo mismo
no,
que
mira, yo te lo quiero...
El coronavirus, como informan a la gente, es una
sí, eso una lo hablamos justo hoy. Yo lo que te quiero contar es que nosotros tenemos que respetar determinados horarios, lamentablemente. Claro. Y yo te lo pedí respetuosamente porque justamente esta idea de hacer este especial napolitano, Luciano, es tener todo el tiempo del mundo para escucharte, no estar apurado.
Olvídate, estamos conversando. Y...
Por eso, pero no me gustan los malos entendidos y quería aclararlo.
No tengo ningún problema con vos, olvídate.
Quería aclararte que no fui irrespetuoso, todo lo contrario. Por eso te cambié de tema después porque te entendí que no querías seguir hablando de esto.
No, está todo bien, no, pero justo, o sea, para mí hablar de esto
es duro, obviamente.
Duro. O sea, es como que yo te pregunte a vos, el último familiar que se murió, tuyo, que más querías, ¿cómo murió?
Claro.
A ver, contámelo en público.
Sí, es que lo comprendo totalmente.
Es un lugar donde me faltaba capaz que decirte tres palabras para terminar de hablar de esto y basta. Y como que me apuren con una propaganda que encima no tiene nada que ver conmigo. Me rompió las pelotas, pero ya fue, está todo bien.
No, yo tenía, mira, si no te lo decía, yo sabes lo que iba a pasar, que te iban a, se corta el por el sistema, ¿entendés? Se iba a quedar peor, y entonces ibas a enojar más, esa es la verdad. De verdad te lo quería aclarar porque me gusta, Luciano, las cosas claras.
Gracias por avisarme.
Y yo te ibas a enojar más, te lo digo. Yo lo que te quería preguntar era, bueno, que era por el tema de la exposición, ¿no? En donde tenés todos los objetos de tu padre con muchísimo respeto, que además le tapás la boca a los giles. No anduviste vendiendo las cosas por ahí, ¿no?
No, yo no nunca vendería ni un tornillo. ¿Para qué? O sea, son cosas que, aunque me cague de hambre, no las voy a vender. No, son, siento que es algo que me dejó mi viejo y punto. Lo pudo haber vendido todo. Yo sé que lo único que quería vender de lo que tenía era el micro. Y el micro que tengo, que es un Scania 112, es el micro de gira donde mi viejo hizo la gira de Buscando un Amor y recorrieron casi toda la Argentina. Ese micro, si no lo vendo, le pega en el palo. Y si no le pega en el palo es porque capaz que sea... parte de del escenario de la película de mi viejo que pronto estaremos comentando si se va a hacer o no.
Igual, espera, porque cuando Graciela leyó la nota donde vos hablabas del micro, a ella se le ocurrió una idea que no me pareció nada mal. ¿Te acordás lo que me comentaste, Grace, acerca del micro?
Yo sabes lo que haría Luciano con ese micro. No tengo plata para comprártelo yo, pero en realidad lo que haría es proponerlo... como un micro cultural, tal vez hablar con las autoridades de cultura de la nación, o de cultura de la ciudad, o de cultura de culturas, para incorporarlo como un proyecto que tenga que ver con Papo, por supuesto, y que sea itinerante, armar algo con eso.
Me parece bárbaro, me parece genial, yo estoy dispuesto a ceder el micro para un proyecto así, que sea para aportar a la cultura y sobre todo en estos momentos para aportar a la salud. O sea que si el micro va a algún lugar y va pasando música para que entretener a la gente, que ellos se paran y dan un recital virtual en frente de un departamento y eso fomenta a algo que impulse insumos para la salud, en este momento sería algo lógico de pensar. Después, bueno, sí, para la cultura estaría genial. Y para mí también, así lo sacan de mi casa, que ya no lo aguanto más.
Bueno, después del coronavirus vamos a ocuparnos de eso y te vamos a dar una mano, porque siempre...
No, porque además habría que armar un circuito itinerante, que el micro recorra como los lugares emblemáticos, ¿no?, de Papo.
Sí, bueno, el chofer de mi viejo está con todas las luces y se acuerda de todos los lugares donde fuimos, así que él puede armar un mapa hasta ser el guía turístico en la memoria, ¿no?
Creo que es una buena propuesta esa. Bueno, ¿y qué proyectos tenés una vez que termine todo esto? ¿Qué proyectos tenés con Loborne, Lu?
Juntarnos a ensayar, para empezar. Eso es lo que queremos hacer. O sea, ahora por mensaje nos vamos pasando ideas. Pero también Adrián lo agarró con... Él tiene la sala de ensayo a 15 cuadras y la sala de ensayo está cerrada, entonces no tiene la batería, no podemos hacer nada online. Yo estoy en contacto con León Medina, con el padre, Alejandro Medina, con Willy Quiroga, con los pibes de Loborne, con Lalo Toral, el tecladista del Tri de México, Charlie, el bajista de... Y viendo cómo carajo hacer para tocar todos a la vez, decir, bueno, nos juntamos a tocar a las 9 de la noche, cada uno en su casa. Y es imposible porque hay una latencia, como un tiempo de retardo entre uno y otro, y entonces no queda otra que tocar uno solo. Entonces yo tengo un Instagram que se llama Luciano Napolitano Rock.
Sí.
Separado con guiones bajos.
Te arrobamos desde nuestro Instagram también, de Noches Argentinas.
Ah, buenísimo. Entonces yo después que se va el sol, más o menos, me cuelgo la guitarra y toco, ¿viste? Capaz que toco una hora, media hora, en público. Y me engancho, porque voy viendo que van mandando mensajes, y después los leo todos los mensajes. Y la verdad es que sigo conectado con la gente. Entonces, como un miembro de Loborne, la sigo arengando solo, hasta que todo esto pase.
Bueno, no tan solo, Luciano, porque vos tenés 3 hijos, 2 mujeres y un varón, y la más chiquita sigue tus pasos, ¿no? Toca la guitarra, sigue los pasos del abuelo también.
Sí, las 2 nenas están abocadas a la guitarra y mi hijo más grande a la batería. Aunque ahora en la práctica están más enfocados en el colegio y en terminar, y después ya van a tener tiempo para hacer todo lo que yo hice bien.
Pero, por ejemplo, te piden que les pases algún riff, te dicen, che, ¿cómo es este acorde?
Sí, mi hija sí, Luciana se llama, tiene 12 años. Y me pide ejercicios. En realidad ella eligió el instrumento en el colegio. Y entonces, cuando yo me enteré que había elegido ese instrumento, me metí, como que le dije a ver cada vez que me enseñaron. Y bueno, después vi que le estaban enseñando bien y le sumé un par de cosas para hacerle la cosa más liviana. Pero no la quiero desviar de donde ella... quiere estar.
¿Qué pasa con el varón? Que ese tendría que ser que se cuelga la viola. ¿Qué pasa con ese?
Bueno, Dante tiene 13 años, decidió vivir con su papá, así que él es mi compañero y la verdad que le exijo que haga bien las cosas en el colegio y nada más, dice, después si quiere agarrar la batería que la agarre, a veces agarra la guitarra, yo creo que tiene capacidad de agarrar cualquier instrumento, es cuestión de que le haga un clic en la cabeza y se le agarre la enfermedad como me agarró a mí de la guitarra que no la larga más, ¿sí? O sea, yo siempre estuvo rondando en mi vida el instrumento, pero cuando lo agarré, después que largué el colegio, le dije, no, ya fue esto, es tocar la guitarra y nada más. Cuando me aboqué a esto, ya es como que quebras una barrera. Entonces no hay otras cosas más que te interesen que la guitarra. que yo creo que ese momento se le va a dar en algún momento, si se le tiene que dar. Si no, no se lo voy a inculcar ni lo voy a obligar a nada.
Sí, claro, naturalmente, como te pasó a vos.
Claro.
¿Y vos qué les decís, Luciano, a tus hijos acerca de su abuelo? ¿Qué les contás?
Sí, en realidad, bueno, le llegan más historias de todo el mundo que me viene a contar a mí a ver si son verdad o no. Entonces, pero también, bueno, cuando estamos cotidianamente, surgen así anécdotas, qué sé yo. El otro día me contaba a mi hijo que, digo, qué olor a la pata que tenés, loco, no lavarte la pata. Y digo, si estaría tu abuelo acá, te caga a tiro las zapatillas. ¿Cómo es eso? Le digo, no, porque un día íbamos en el micro, y se despierta así, puteando, y busco, oliendo, viste, oliendo por todos lados, y lo miraba. Yo no fui ese día, me lo contaron, viste, pero es una anécdota que la sé que es de verdad, sí. Y la cuento porque es maravilloso. Entonces, claro, el Burka, uno de los plomos, estaba durmiendo en la cama que continuaba, o sea, había cuatro camitas en línea, dos arriba y dos abajo, quiero decir. Entonces, los pies del Burka le daban en la cabeza de mi viejo. Entonces el olor a pata le llegaba de ahí, y cuando se dio cuenta que eran los zapatos del Burka, le hizo frenar el micro a mi viejo, a Pepo, abrió la ventana, tiró los zapatos en la laguna, sacó el Magnum 44 y le disparó. y se cagaron todos de risa, ¿viste? Ese tipo de locura hacía continuamente el loco.
Cuando participaste ahora de esta celebración de riff que hizo Vitico, los demás músicos medio como que te veían como el más chico de la banda, ¿no? ¿Te veían como el pibe o qué onda?
No, el más pendejo era Vitico ahí.
Claro, totalmente.
No, lo digo con buena onda, el más, porque la verdad que tiene una chispa que parece que tuviera 20 años, tipo. Así que, pero bien, después a mí se me ocurrió invitarlo a Nicolás, al hijo de él.
Sí.
Tocó en Riff, en la última etapa de Riff, con mi viejo, y después agarró fuerza la banda. Pero cuando, como viste, la Argentina tiene una... No quise decir argentino, el humano tiene un sistema de autodestrucción, ¿viste? Ah. Que cuando consigue la gallinita del huevo de oro, la tírate mierda, automáticamente. Y acá empezaron a correr rumores, puteríos, y yo la verdad que ya con los productores de Loborne tuve bastante quilombo, entonces con el nombre de la banda de mi viejo no quería meterme en ningún tipo de cosa extraña. Lo que hicimos, lo hicimos bien, prolijo. MTS se portó transparentemente, como todo lo que laburamos. Nunca tuvimos ningún problema. Y a lo sumo un tipo de Bahía Blanca que vendió un show a un productor, y ese productor lo vendió a nosotros, y nosotros al final le dijimos que no podíamos. Y como que nos tiraron la pelota a nosotros, ¿viste? Siempre.
Claro. Siempre pasa eso, siempre hay alguien.
Sí, pero bueno, en un momento ya la producción de Riff era demasiado casera, era como tener al equipo técnico de Viticus y de Loborne juntos, o sea, estábamos en la misma que antes. Y la verdad que preferimos tomarnos un descanso hasta que aparezca un productor coherente y haga un espectáculo como la gente.
Por eso.
Para mirá. Mucha gente, porque la verdad que estaría a tocar con, no sé cómo explicarte, con semejante legado para darle de comer a productores que lo hacen de buena onda, pero llegan hasta cierto punto, y uno en realidad, yo en definitiva te digo la verdad, gané, la misma guita tocando con Riff que tocando solo o tocando con los Borne. No hay gran diferencia. O sea, hay una diferencia porque es Riff, pero no es tan más, ¿viste? O sea, no el desgaste que te significa mentalmente y cada vez que salís a dar una vuelta en el carro tenés que sacar a darle una vuelta y devolverlo como lo encontraste. Entonces es una responsabilidad muy grande. Para mí, cada cosa que hice con esa banda la hice con mucho respeto, mucho cuidado y bueno, como dije, hasta que no aparezca alguien que diga, bueno, hacemos, no sé, un lugar popular, gratuito, para ayudar a la gente, algo así masivo, me parece que no vale la pena ni moverse de casa, por ahora.
Totalmente. Bueno, Lu, estuvimos hablando una hora y media y la gente te está escuchando en sus casas, en todos lados. Me gustaría hacerte la última pregunta. ¿Qué le decís a un pibe que viene y te dice, mira, a mí me encantaría tocar la guitarra y tocar blues? ¿Qué le aconsejarías?
Y que primero elija una canción que le guste, pida un instrumento prestado y se fije si realmente ese es su instrumento, porque tal vez sea otro. Cuando encuentre su instrumento, empecé a estudiar de oído. Porque yo no te puedo decir que es estudiar música o no sé lo que es. Entonces yo puedo decir ese consejo, que buscaste el sonido hasta que coincida lo mismo que está escuchando tu oreja con lo que está tocando vos, y de a una nota ir sacando primero una nota, después la otra nota, y después ir consultando a personas que saben tocar ese instrumento, el mismo instrumento, y elegir una, qué sé yo, colgarse el instrumento y mientras mirar la televisión, tratar de imitar una melodía que pasó en la tele, pasó un pájaro, hizo un ruido, tratar de imitar ese ruido, dijo alguien algo en una melodía de voz que te causó gracia y tratás de imitar eso con la cuerda, y así hasta que le vas agarrando la mano, hasta que empezás a hablar con la guitarra, porque es prácticamente un idioma. Y a los que quieran aprender a tocar la guitarra, estamos en un proyecto con Juan Manuel Mindlin, es un amigo mío, que vamos a encarar un proyecto para popular, para que todos puedan tener una guitarra y tocar a un precio accesible, que se va a llamar la guitarra Papo.
Qué bueno.
Qué bueno.
Y vamos a... va a ser un modelo pensado para que el pibe ese que se dio cuenta que la guitarra era su instrumento, que con un precio accesible pueda comprarse esa guitarra y tener guitarra para rato, ¿viste? Que cualquiera que toque una guitarra Gibson o una guitarra Papo no note la diferencia.
Cuando estés con ese proyecto, Luciano, avisale a Eduardo y lo contamos.
Buenísimo, buenísimo, muchas gracias.
Escúchame, sabes que nosotros escuchamos siempre a nuestro interior y nuestros oyentes tienen algunos mensajes para vos que los va a leer nuestra compañera Sonia Ferraris.
Dale, mirá que no me enojé con vos, ¿eh?
No, yo tampoco con vos. Espero que
disculpame, pero soy natural y me sale así.
¿De qué signo sos?
De Libra.
Oh,
como yo.
No tengo la balanza media torcida.
Espero que conmigo tampoco, que fue quien leyó las noticias.
Claro, ¿no? Acá con Sonia quedamos agazapadas.
Luciano, buenas noches. Un gustazo saludarte. ¿Cómo te va? Mirá, hay algunos mensajes que van llegando a través de WhatsApp y después, si me permiten, Edu y Gra, tengo una anécdota que me acaba de enviar un amigo de La Plata.
No tengo tiempo.
Para compartirte. Mirá, por un lado, Alejandro desde Huerma, desde Chicoana, provincia de Salta, dice, qué belleza, Luciano, gracias por esta notaza. Elsa desde Comodoro Rivadavia, por favor, es igual que el padre, no le cabe la gilada, es un fenómeno. Yolanda nos escribe desde Villa de Pomán, en el oeste de Catamarca. Dice, qué grande Papo, recuerdo que cuando se fue estábamos en Carlos Paz con mi hermano y mi hijo. Mi hermano me dijo, murió Papo, y yo dije, no te puedo creer, nos angustiamos enormemente. Le mando un abrazo fuerte a Luciano, su padre alguna vez dijo que él era mucho mejor guitarrista. Refiriéndose a vos, ¿no?
Obviamente. Gracias.
Y ahora viene la anécdota de Sonia.
Claro, me la acaba de enviar un amigo que se llama Javier, vive en La Plata, está escuchando. Hoy está cumpliendo años.
Un beso para Javier también.
Para él es un regalazo. Me contaba que allá por el año 92, tu papá fue a tocar a la ciudad de La Plata para hacerles un favor a una gente que estaba por abrir un boliche. Y no había, no había banda, así que tu papá se dejó acompañar por una banda que estaba por allí, sonando por esos días en La Plata, que se llamaba Caballo Loco.
Sí, lo conozco.
Ah, bueno, dice que lo tiene todo en VHS, que si querés en algún momento te lo va a pasar a dividir, te lo va a hacer llegar.
Dale, dale, mi mail es luciano@napolitano.com.ar.
Seguramente.
Que se quiera conectar conmigo, ese es mi mail.
Bueno, ahora seguramente se lo vamos a pasar a Javier. Contaba él que al otro día hacían un asado en su casa. Él se había tenido que ir rápido porque su mujer estaba embarazada y lo requería. Entonces, el violero de Caballo Loco, Hugo Presta, le dijo a Javier, mirá Javi que lo invité al carpo a mañana, mirá que seguro que se aparece. La cuestión es que tu papá se apareció al otro día con un vacío al hombro en su Chevy y me contaba Javi, que lo anecdótico, recién hablabas de las zapatillas de tu hijo, ¿no? Y todo tiene que ver con todo. Dice que cuando tu viejo llegó a la casa de Javier, claro, se quedaron todos con la boca abierta porque no pensaron que iba a ir. Y tu viejo le dijo, no me va a salir la voz grave, ¿no?, como me limitó Javier, pero, negro, ¿no tenés unas zapatillas? Porque esto de ser rockero con tejanas está bueno, pero para comer asado no da. Javier dice que tenía unas diadoras tremendas que le habían costado un huevo.
Un perú.
Y que las tenía así una semana y se las dio. Y la anécdota fue que tu viejo se llevó las tejanas y las zapatillas.
Sí. Sabés que la había escuchado esa anécdota.
Ah, mira, bueno.
Viste, Luciano.
Pero no la tenía presente.
Mira, y ahí te la mandamos por WhatsApp si quieres, porque te la mandó en un audio Javier, así que está Chocho escuchándote y te mandó.
Bueno, saludos, Javier. Y gracias por compartir todo esto.
Sí, te han escuchado de todo el país porque estamos en vivo, Luciano. Y bueno, ya nos vamos despidiendo.
Y yo le quiero decir que sí, que lo tenemos que sacar del aire porque viene el noticiero, ¿viste?
No, eso es cuando es en punto. A las 12 en punto cada una hora. Escúchame, Luciano. Bueno, nosotros, vos dijiste que uno tiene que, cuando le gusta la música, el consejo que diste es elegir una canción que le guste mucho. Y a nosotros nos gusta mucho Tren de las 16, que vos estás con tu papá, Papo y Luciano, los Napolitano. Y es la canción que elegimos para despedirte y para agradecerte todo este tiempo que nos dedicaste para este especial napolitano que vamos a llevar en nuestro corazón. Te agradezco muchísimo y ahora te despide Eduardo y después ya nos vamos con el Tren de las 16. ¿Te parece bien?
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Luciano.
Luciano, querido, muchísimas gracias por la charla. Sabés que sos una persona que yo aprecio, valoro y quiero mucho. Pero bueno, jamás vas a tocar la viola como yo.
Vamos todavía.
Un abrazo grande y gracias, Lu.
Gracias, gracias. Los quiero mucho. Todos locos estamos unidos por esto que se llama humanidad y tenemos que ser responsables en informarnos bien. Y gracias por darme esta oportunidad de hablar y dejar un poquito todo más acomodado para un futuro mejor. Gracias.
Gracias a vos, Luciano. Un beso. Tren de las 16. Vamos, Eduardo. Lo escuchamos a Papo.
Vamos, a full.
Por dos. Los napolitanos por dos son.
Ahí va.
Yo solo quiero hacerte el amor e ir caminando un rato bajo el sol. De un momento a otro te diré que tengo que dejarte otra vez, pero estaremos juntos hasta el amanecer. Yo como el tren que sale a la hora 16.
juntos hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. ¡Hey!
Como imaginarán, estoy cumpliendo con el autoaislamiento. Solo quiero decirles a los más jóvenes, a los que son menores de 40 años, que como bien saben, son atacados menos gravemente, que le den una mano a los adultos mayores. Una compra, un trámite, les puede salvar la vida. Sigamos escuchándonos en Radio Nacional, la radio pública.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento.